Vamos, como siempre, con un par de ideas fuerzas, como para no perder la costumbre, y tratar de desempolvar un par de historias mientras la jueza Capuchetti ya elevó a juicio oral la causa por el atentado contra Cristina, esencialmente para que los autores intelectuales, los que financiaron al que apretó el gatillo, se los termine tragando la historia. Los abogados de Cristina pidieron la indagatoria de Rosana Caputo, nada más y nada menos que la hermana de Luis. Y obviamente se pidió esa indagatoria por los pagos sospechosos a Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, pagos que obviamente coinciden, ya seguramente lo sabés, te acordás, lo tenés en tu memoria, coinciden con la agenda violenta del grupo contra el oficialismo y que terminó con el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Rosana Caputo ya declaró que conoció casualmente lo que me parece que en una sobreactuación periodística llamamos la carpintería. Si vos alguna vez caminaste por ahí, por la zona de Boulogne, ese lugar no tiene ningún cartel en la puerta que presente las características del taller. Y es muy jodido que vos, si estás buscando para una mega empresa como Caputo Hermanos la necesidad de comprar una cantidad de muebles, toques el timbre donde no dice carpintería. Eso como primera medida. Y después recordar, obviamente, que en esa locación alguna vez se filmó un spot de campaña de Mauricio Macri jugando a las cartas con jubilados. Da la sensación que ese lugar, obviamente, les era muy conocido. Pero de carpintería, nada. Absolutamente nada. ¿Qué dijo Rosana Caputo? Que resolvió encargarle primero muebles para un country y que después contrató a esa, entre comillas, carpintería para el edificio Espacio Añelo en Vaca Muerta. El 25 de mayo la agrupación tuvo su primera aparición pública y el 24, te recuerdo, se facturaron al fideicomiso Espacio Añelo del Grupo Caputo más de 2.400.000 pesos. El 25 de mayo comenzó la locura de Revolución Federal en las calles y un día antes cobraron 2.400.000. Dato esencial. La carpintería de Morel, quien además declaró haber aprendido el oficio a través de un instructivo de YouTube, vamos sumando datos importantes, ¿no? Vos sos una mega empresa, tocas el timbre en un lugar que no dice carpintería y preguntás, perdón, ¿acá hay una carpintería? Sí. ¿Usted es carpintero? Bueno, en realidad yo aprendí el oficio en un instructivo de YouTube. ¿Sabe qué es lo que estoy buscando?
Sí, eso.
Una carpintería que no dice carpintería en la puerta y en la medida de lo posible, un carpintero que no sepa nada. Bueno, los contratos de esa carpintería fueron tercerizados, y esto es lo que hay que tener siempre muy en cuenta. Francisco Javier Aris fue el subcontratado para la realización de los muebles de Vaca Muerta el 30 de agosto de 2022. Había algunos trabajos pendientes de entrega, y ese día, el 30 de agosto, le bajaron la presión a la relación. Sigamos haciendo cuentas, 24 horas antes del atentado contra la vicepresidenta el 1 de septiembre. O sea, el pago de 2.400.000 fue un día antes de la primera acción violenta. Terminaron el contrato con el tipo con quien tercerizaban la fabricación de muebles un día antes del atentado. La cadena de pagos empezó cuando surgió Revolución Federal y se fumó cuando se desarmó la organización después del atentado fallido. Ese dato también es importantísimo. Hay tres hipótesis que manejan los abogados de Cristina. La primera, que Morel no haya hecho los muebles o parte de los muebles y que todas las transferencias hayan tenido por objeto simplemente financiar a Revolución Federal. La segunda, que Caputo Hermanos le haya sobrepagado los trabajos para darle dinero para financiar a Revolución Federal. Te garpo los muebles, pero además te garpo la acción violenta. Y la tercera, que los trabajos se hayan hecho y que contratar a Morel haya sido una forma de ayudarlo a tener sustento mientras el tipo organizaba la violencia de Revolución Federal. ¿A quién le piden todo esto? a Martínez de Giorgi para ver si en su juzgado se puede conocer algo de lo que se niega a investigar Capuchetti. Historia 2 de las últimas horas. Carlos Telleldín, quien se recibió de abogado mientras estuvo en la cárcel por su vínculo tan estrecho con el atentado contra la AMIA, causa en la que fue sobreseído, aunque esa decisión judicial aún no está firme, es el abogado de Blenda Uriarte. Y ya comenzó su defensa a través de los medios de comunicación. Y el laburo es despegarla de Sabac Montiel. Ella no compró el arma, no le dio ayuda esencial, no tenía un móvil para escapar. La conducta de haber estado con Fernando Sabac Montiel no la hace responsable. No fue partícipe primaria. Esto le corresponde a alguien que presta una ayuda esencial en el delito, alguien sin cuya participación no se podría haber hecho nada. Podrán endilgarle una participación secundaria o un encubrimiento, pero no más que eso. Uriarte, volvemos a hacer memoria, estuvo con Sabac Montiel durante todo aquel primero de septiembre. Registra diálogos en los que muestra estar al tanto del intento de asesinato y se muestra como la más politizada, como la fundamentalista del grupo Anti-K, por lo menos de la pareja. Sabac Montiel y Uriarte tomaron colectivos y trenes. Fueron desde San Martín, donde convivían, hasta Quilmes para ver un tatuador y después regresaron hasta el obelisco y desde ahí caminaron hasta la esquina de Juncal y Uruguay. En el trayecto, según lo que mostraron las cámaras, todos los vimos a los dos, fueron alternándose en llevar la bolsita en la que presuntamente tenían la pistola. En el momento en que Sabac Montiel apretó el gatillo, Brenda Uriarte estaba a pocos metros, después de haber escrito centenares de mensajes de odio contra Cristina. Ambos, además, registran un chat 4 días antes del atentado, el 27 de agosto, aquel sábado, ¿te acordás? En que Cristina terminó hablando frente a una multitud en un escenario improvisado. Ahí, Sabac le escribió que se le pasó la oportunidad de dispararle a Cristina, porque la vicepresidenta entró en el edificio, y le dijo a Uriarte, no traigas nada, o sea, no me traigas la pistola para cometer el asesinato. Hay que sumar en el expediente que con esa misma pistola hay un montón de fotos en la que Brenda se exhibe como la parte violenta de la pareja. Ahora, Telleldín es un experto en cancha barrosa y dijo, mediáticamente por ahora, para que exista tentativa hay que disparar de la cintura para arriba, y Sabac ni siquiera disparó. Los peritajes dicen que no gatilló. Es cierto que el delito es agravado por tratarse de la vicepresidenta, pero no gatilló. La realidad es que el peritaje oficial, insisto, el peritaje oficial, señala que sí apretó el gatillo, pero que el proyectil no entró en la recámara porque Sabac no movió como correspondía la corredera. Y el propio Sabac llegó a decir, fueron los nervios. Hay un chat de Sabac que dice, fueron los nervios. Leonardo Uriarte, el padre de Brenda, fue quien llegó hasta Telleldín. Lo conoció en su estudio de San Miguel, el barrio donde viven los Uriarte. Hay que recordar que la relación padre-hija tiene un pasado tenebroso a partir de una historia de abusos familiares y que Brenda perdió un bebé 2 años antes del ataque, que Leonardo siempre se presentó como ultra kirchnerista y Brenda como anticarrabiosa. La relación de la pareja con los discursos de odio y la planificación de acciones violentas contra Cristina es el nudo que Telleldín, la verdad, no podrá desatar. Mientras tanto, en el penal de Ezeiza, empiezan a decir que Brenda está arrepentida, que tiene cosas para declarar, y hasta ahora no declaró nunca, dato que hay que tener muy presente. 2 preguntas a esta altura de la mañana, y disculpa si son demasiado primarias, inocentes e infantiles. ¿Por qué una mega empresa como Caputo Hermanos le encarga muebles a una supuesta carpintería que a su vez le encargó a otra el trabajo que no puede hacer? ¿Y por qué Telleldín? ¿Por qué ir a buscar un abogado sin ninguna experiencia en juicios pesados en su recontra cortísima trayectoria, salvo la experiencia propia, pero como acusado? La verdad que no lo sé. Lo único que sé es que algunos pretenden que las respuestas que nos deben se escondan para siempre entre un grupo de loquitos sueltos que intentaron matar a una vicepresidenta y un carpintero trucho que cobró millones por un trabajo que además tercerizó. Jodido el asunto, porque en realidad buscan ganar tiempo, sueñan con una victoria de la derecha en las elecciones presidenciales y que esta historia jamás haya sucedido. Es más, tengo temor que la acusada termine siendo Cristina y la veamos otra vez en el banquillo de los acusados. Que la vida está durmiendo.